Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio Udelar.
Instagram,
Uniradio Udelar.
Continuamos en el resumen semanal de Comunidad Udelar. El pasado lunes, el presidente Luis Lacalle Pou exhortó a la población a respetar el pedido de distanciamiento social y anunció junto al ministro del Interior, Jorge Larrañaga, que habrá mayor presencia policial en las calles. También ese día, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, anunció una serie de propuestas redactadas por la central sindical para proteger a los trabajadores más desfavorecidos, alertando que la crisis económica puede derivar en una profunda crisis social.
Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.
Luis Lacalle Pou, presidente de la República.
El Uruguay ha tomado medidas de aislamiento social de alto impacto comparadas con la de otros países desde el inicio mismo de esta situación, cuando se declaró la emergencia nacional sanitaria. Todavía no ha llegado el momento pico de esta pandemia según la comparación con otros países. Lejos de relajarse en las medidas, hay que extremarlas, como ha recomendado el gobierno a través de todos sus distintos ministerios. Estamos conformes con la gran mayoría de gente que entendió el mensaje, que entendió que la lucha es entre todos, sin perjuicio de lo cual, a raíz de una evaluación que hacíamos con el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, en estos días, vamos a intensificar la exhortación al aislamiento social. Todavía tenemos algunos uruguayos que concurren a lugares en los cuales se producen aglomeraciones. Así que hemos resuelto con el ministro del Interior exhortar más fuertemente con la presencia de patrulleros, con la presencia de agentes policiales para de alguna manera desestimular a este tipo de prácticas que es totalmente desaconsejada.
Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT.
Acabamos de terminar una reunión de la Intersocial donde han participado más de 10 organizaciones sociales. Hemos acordado una plataforma mínima para impulsar con el gobierno nacional y con el resto de la sociedad. Uno de los aspectos tiene que, como base, proteger a los sectores más débiles de la sociedad, aquellos que hoy no están teniendo ingresos porque o eran trabajadores informales, o vivían de changas, o tenían ingresos como pueden ser los feriantes, las costureras, los trabajadores del comercio que están en informalidad, y muchas otras ramas de actividad que teniendo un trabajo y teniendo un ingreso les permitía subsistir durante el mes, pero dada esta circunstancia han pasado del ingreso que tenían a la nada. Para estas personas estamos planteando una prestación social que de alguna manera dé cobertura a que si hay cuarentena obligatoria puedan subsistir de la mejor manera en esta circunstancia tan negativa que nos toca vivir. Un segundo aspecto naturalmente está vinculado a las tarifas públicas y si no se quiere tomar la política de no aumentar todas las tarifas públicas como mínimo se tiene que atender a aquel sector de la sociedad que tiene menores consumos tanto en electricidad como en agua potable como en el uso de telefonía, postergar las deudas que estas personas y otros sectores vulnerados tienen, o con las tarjetas de crédito, o con los préstamos que tienen los jubilados, o con todas las prestaciones cambiando la fecha de vencimiento y de alguna manera generando facilidad para los pagos. Todo este conjunto de medidas está pensada para generar una circunstancia donde la sociedad no sea el que pague el precio de la pandemia. La crisis de salud, la crisis sanitaria, se ha transformado en una crisis económica y esta se puede transformar en una enorme crisis social si no colocamos estos paliativos tan fundamentales.
Escuchábamos un resumen de las principales noticias del pasado lunes y llegó el momento de compartir el segundo episodio de Comunidad Udelar. Es el turno de escuchar a Santiago Mirazo. Él es doctor en Biología de la Facultad de Ciencias y se especializa en virología. Santiago forma parte del equipo de trabajo de la universidad que viene desarrollando una metodología de diagnóstico del COVID-19 junto al Instituto Pasteur. En diálogo con Comunidad Udelar, explicó los detalles de este trabajo y las particularidades del COVID-19.
Durante la tarde del lunes 16 de marzo, la Universidad de la República llevó a cabo un comité de crisis académico. De esa reunión participó la Facultad de Medicina, Ciencias, Química, Enfermería y el Instituto Pasteur. En diálogo con la diaria, el rector de la UDELAR, Rodrigo Arim, explicó que las líneas de trabajo para paliar la emergencia irían en tres direcciones: el desarrollo de un test de diagnóstico para detectar el SARS-CoV-2, la ampliación de las capacidades de internación del Hospital de Clínicas y el desarrollo de mecanismos de contención ante las medidas de aislamiento social. El martes 18, la Universidad de la República y el Instituto Pasteur emitieron un comunicado de manera conjunta para anunciar el desarrollo del test diagnóstico de coronavirus COVID-19. El documento afirma que después de 3 semanas de trabajo se probó el test con éxito en ensayos al laboratorio con muestras previamente procesadas que ya se sabía que eran positivas. Para conocer un poco más al respecto, dialogamos con Santiago Mirazo, doctor en biología especializado en virología de la Facultad de Ciencias, quien nos habló desde lo que es un virus, cuál es la peculiaridad del coronavirus, entre otras temáticas. Lo primero que le consultamos fue sobre el estado de validación en el cual se encontró el test esta semana.
Todo test de diagnóstico, cualquiera sean las características, necesita varias etapas. Entre ellas, la puesta a punto, es decir, cuáles son las condiciones en las cuales ese test funciona, de concentración de reactivos, cantidad de reactivos, cuánta muestra lleva para ser detectada, etc. Y una segunda etapa es la etapa de validación, es decir, si esa técnica que se puso a punto, que se optimizó, realmente funciona como uno espera que funcione. Esto es, si los positivos lo detectan como positivos y los negativos lo detectan como negativos, y si dentro de esos dos grandes grupos hay algún gris, es decir, alguna muestra que quede indeterminada, y si dentro de los positivos puede determinar qué tan positivo es. Digamos, las muestras clínicas obviamente no son homogéneas en cuanto a la cantidad de virus que tienen, unas tienen más, otras tienen menos, dependiendo de la etapa de la enfermedad del paciente. Entonces, dentro de esa validación, también el kit debe ser capaz de lograr identificar esas diferencias. Entonces, este kit, que no es un kit en realidad, vamos a aclarar esto, no es un kit, es la optimización y la puesta a punto de una metodología que es la PCR en tiempo real, que es ampliamente utilizada en todas las áreas de la biología. Es una metodología que se usa habitualmente en los laboratorios de Uruguay, es muy común y se pone a punto rutinariamente para diferentes virus. Esta metodología se puso a punto para el COVID-19 en un muy corto plazo, lo cual es una gran noticia porque no es sencillo, pero no es un kit aún. Luego de este proceso de validación que se está llevando adelante en estos días, es decir, evaluando todas las muestras positivas posibles que hayan en Uruguay y las negativas también, una vez que se valide y que se diga, bueno, realmente los positivos son todos son detectados y los negativos son detectados como tal, cuando esa etapa se cumpla, ahí empieza el proceso de desarrollo del kit, que puede llevar desde unos meses hasta un año, dependiendo de la complejidad y de la cantidad de kit que se puedan producir. Los plazos, bueno, si la validación continúa de esta metodología y se valida bien, o aparentemente indican los indicadores, valga la redundancia, en muy corto tiempo podemos estar utilizando esta técnica como soporte ante la demanda brutal de trabajo que tienen los laboratorios del Ministerio de Salud Pública en este momento. En las ciencias en general, hablar de plazos es realmente muy difícil. Hay muchos imponderables, pero yo estimo que en el corral de la próxima semana o 2 semanas ya se podría empezar a aplicar la metodología tal cual está desarrollada hasta hoy, no en formato kit, como le decía hace un ratito, pero sí, como está desarrollada hasta hoy, en unos cuantos días yo creo que podría empezar a aplicarse. Lo importante de esta metodología, de este desarrollo que se hizo, fue que se hizo de forma conjunta, ¿no? Esto es lo que siempre destacamos como científicos, el trabajo conjunto entre instituciones, facultades diversas que se mancomunan para lograr un producto en pro del país. Esto creo que es el mensaje más directo que hay que dar. Después los detalles de la metodología y demás son súper importantes, claramente. Poder tener una metodología de este tipo en Uruguay para este virus hoy es fundamental. Y lo importante es que se haya logrado de forma inter e intrainstitucional.
También hablamos de la definición de virus y cuáles son sus características.
Los virus son organismos que tienen la gran particularidad que necesitan parasitar, entre comillas, a una célula para poder replicarse. Es decir, son organismos muy pequeños mucho más chico que una bacteria, por ejemplo, que necesitan para poder cumplir su ciclo vital, como tu organismo, necesitan parasitar una célula. En ella, lo que hace es utilizar la maquinaria de replicación de la célula en pro de su propio beneficio. Familias virales hay muchísimas, no vamos a entrar en detalles aquí, pero podemos definir los grupos en dos grandes grupos: los virus que están formados exclusivamente por proteínas y ácidos nucleicos, y los virus que tienen proteínas, ácidos nucleicos y además una envoltura membranosa que tiene inserta lípidos en su membrana. Paréntesis, por eso es importante el uso de jabón y lavado de manos para este coronavirus, porque está envuelto por una capa de protección que es lipídica y eso el jabón lo disuelve. Volviendo al tema de los virus, y además dentro de esa clasificación hay virus que tienen un tipo de genoma, ADN, como tenemos nosotros, los mamíferos y el resto de los animales, o genoma de ARN, que es otro tipo de molécula muy similar, pero que tiene sus propias particularidades. Entre ellas es que los virus con genoma ARN evolucionan mucho más rápido y son en general los que nos causan los mayores problemas de salud. Esto es influenza, esto es HIV, esto es ébola y esto es el coronavirus. Los virus pueden infectar diversos hospederos, digamos. Hay virus que infectan humanos y solamente humanos, por ejemplo, el virus polio. Hay virus que infectan humanos y otros animales. Y hay virus que infectan bacterias. Y hay virus que infectan humanos y animales. Y en ese contexto es que entra, por ejemplo, el COVID-19. Es un virus que infecta reservorios animales y en ciertas circunstancias ecológicas o sociodemográficas puede pasar a infectar al hombre. En este caso, este episodio, este evento, cuando un virus que infecta a un animal pasa a infectar al humano, se dice que el virus es zoonótico, es capaz de atravesar esa barrera de especie.
En el siguiente audio escucharán sobre cómo se comporta el coronavirus y por qué se diferencia de otros virus.
Bueno, definir normal en biología es imposible prácticamente, pero claramente sí, es un virus absolutamente normal. Es un virus que dentro de la familia de estos virus hay grandes grupos. Uno los que infectan animales, otro los que infectan humanos. Y los que infectan humanos son virus que circulan habitualmente, la familia de los coronavirus, que circulan habitualmente en la población. Muchos tenemos anticuerpos contra los coronavirus, pues son virus que han evolucionado con el humano. Ahora, y aquí es necesario hacer algunas puntualizaciones. La tasa de contagio, o sea, ¿qué tan contagioso es? Es muy difícil de saber durante el brote. Más bien que eso se estima cuando a medida que ocurre el brote, pero es muy difícil saber exactamente cuánto es. Hoy por hoy, lo que se estima de la contagiosidad del coronavirus no es más grande que otros virus de transmisión aerógena, como influenza, por ejemplo, y otros virus que se transmiten por vía aérea. De hecho, además, es muchísimo menos contagioso que el sarampión. Mucho menos contagioso que el sarampión, mucho menos contagioso que el virus de las paperas. Entonces, es un virus que se contagia fácilmente, lo que no significa que infecte mucha gente. Son dos cosas distintas. Hasta ahora lo que sabemos es que cada caso positivo, sintomático, puede infectar entre 2 y 3 personas. Esto es estimado, obviamente, porque, como te comentaba hace un ratito, las valoraciones y ponerle número a esos conceptos se hace luego de que los brotes ocurren. ¿Pero qué pasó con el coronavirus 19? Pasó lo mismo que pasó con el SARS en el año 2003. El virus de la misma familia, son virus con genoma ARN. Yo les comentaba que son virus que evolucionan mucho más rápido que los virus con genoma ADN. Esa alta tasa de evolución está asociada a una alta tasa de cambios nucleotídicos y mutaciones. Esa gran cantidad de mutaciones que el virus adquiere, muchas son perjudiciales y se descartan por la selección natural, pero otras son beneficiosas. Esas mutaciones beneficiosas son los que le dan la posibilidad al virus de expandirse más allá de su huésped o su hospedero natural. En este caso, aparentemente era un murciélago, habría otro huésped intermediario que no sabemos cuál es, Pero esas mutaciones adquiridas fueron los que dieron la capacidad de atravesar la barrera de especie e infectar humanos. ¿Por qué la gravedad de la gravedad, entre comillas, de la situación? Porque si bien yo les he comentado que los humanos hemos estado expuestos a otros coronavirus, este coronavirus es distinto a lo que venían circulando en la población uruguaya durante años. Cuando entra un patógeno distinto en una población, o hay un evento zoonótico, esa población está totalmente desarmada a nivel inmunológico. No hay anticuerpos de memoria que puedan reconocer ese patógeno. Por lo tanto, el virus cuando ingresa a un organismo nuevo, en este caso el humano, el cuerpo humano no ofrece resistencia ante la infección viral. Por eso hay cada vez más casos. Es decir, al no haber una respuesta inmune en los humanos, cada humano que entra en contacto con un paciente infectado se infecta prácticamente. Y eso es lo que es la curva de casos que ya empezamos a ver en Uruguay, que comenzó su fase exponencial. Es decir, a medida que aumentan los casos, aumentan cada vez más hasta que se llega a una meseta en la cual ya hay pacientes recuperados que ya adquirieron las defensas necesarias y ya no se vuelven a infectar. Entonces el virus encuentra cada vez menos personas pasibles de ser infectadas. Pero como resumen de esto, no es un virus extraño, no es un virus mutante o alien en el sentido anglosajón de la palabra. Es un virus que circulaba en la población animal y ya ha estado circulando durante muchos años, y que por un evento que estimamos fue un evento zoonótico, presumiblemente en un mercado de Wuhan, provocó ese salto de especie hacia el humano y disparó todo lo que hablábamos recién. Pero seguramente es un virus que se va a comportar como todas las pandemias que han ocurrido en el mundo y en la historia, en una fase exponencial abrupta de casos, un pico, una meseta, y luego los casos empiezan a descender nuevamente a medida que la población adquiere inmunidad, lo que se llama inmunidad de rebaño. Esto es una inmunidad que protege a toda la población y no es necesario que todos los pobladores hayan estado en contacto con él.
¿De qué se tratan los test de detección del coronavirus y cómo ha sido el trabajo en su desarrollo? Es lo que vamos a escuchar en el siguiente audio.
Los test utilizados actualmente para la detección de coronavirus 19 y COVID-19 para fines diagnósticos se basan en la detección del genoma viral, esto es del ARN del virus, ciertos genes específicos. Por ejemplo, podemos nombrar el gen N, que es el gen que es una proteína que recubre el genoma viral, pero no importa eso, diversas regiones del virus. Entonces, lo que se busca detectar es, a partir de la muestra de paciente, puede ser un aspirado o un lavado pulmonar, o un aspirado nasal, un hisopado nasal, hay diversas muestras, porque es un virus respiratorio justamente. De esa muestra se hace una extracción, o sea, se obtiene todo el ARN, y la técnica que se llama PCR, que es una amplificación en cadena de la polimerasa, en tiempo real, es decir, es una técnica que te dice en tiempo real cómo va detectándose la muestra, si es positiva o si es negativa. Entonces, lo que hace esa metodología es identificar el genoma del virus y amplificarlo para poder visualizarlo en un equipamiento. Dicho así, parece sencillo, pero el trabajo para desarrollar y poner a punto una metodología de estas es muy complejo. Lo que se ve hoy, digamos, como una casi validación del desarrollo es solamente la punta del iceberg, está toda la masa de hielo atrás, que son horas y horas y horas y horas de trabajo, no solamente para esta metodología, sino para todas, que lleva mucho tiempo, mucho tiempo. Hoy por hoy el acceso a la literatura científica nos permite ahorrar mucho de esos tiempos y tomar ideas y protocolos, esto es recetas de cocina, básicamente, para poder ahorrar tiempo y ahorrar pasos de manera de acelerar el proceso del desarrollo. Esto fue un poco lo que ocurrió aquí. Se tomaron ideas de otros laboratorios, otras publicaciones que son de libre acceso, y después se bajó a tierra, lo cual no es un dato menor. Bajar a tierra y a nuestra realidad, ese procedimiento no es nada fácil, y fue lo que se logró hacer relativamente muy poco tiempo. Entonces, el final de la metodología lo que te va a decir es, bueno, este paciente tenía el genoma del virus o no tenía el genoma del virus. Básicamente es eso. Hay controles en el cual hay que hacer controles de calidad de la metodología, que incluyen detección de, de, verificación que la extracción de ARN esté bien hecha para evitar falsos negativos, etcétera. Pero a grandes rasgos lo que te dice la metodología es: el paciente tiene ARN del virus o no tiene ARN del virus. El ARN del virus más la sintomatología es lo que va a definir el caso.
Por último, dialogamos con Santiago Mirazo sobre el Twitter del Laboratorio de Virología, que últimamente está destinando su actividad a despejar dudas de usuarios sobre el virus COVID-19, entre otras temáticas.
Bueno, en estos días potenciamos, digamos, ya existía, no hace mucho, pero ya existía más que nada por temas académicos. Potenciamos una página de Twitter, Virología Fundamental de Facultad de Ciencias, FCN, en el cual la idea en estos días de incertidumbre, de locura, es transmitir de un lenguaje llano, claro y explícito algunos hilos informativos que tienen que ver con la pandemia del COVID-19, más que nada para transmitir calma, tranquilidad, qué es lo que está pasando, por qué se dio, qué puede ocurrir. Y más que nada, la idea nuestra es también intercambiar con los seguidores algunas inquietudes que nosotros podamos responder, y si no, las canalizamos a las vías correspondientes, para así lograr una comunicación fluida con el resto de la sociedad, de manera de transmitir el conocimiento en un lenguaje accesible y universal.
Seguinos en Twitter, @UniradioVelar. Instagram, UniradioVelar.